Radio Nacional presenta.
Como melancólico, me hubiese gustado juntarme con gente en un estudio de radio, por ejemplo.
Hubiese estado lindo, la verdad que es lo que le faltó en todo caso a la celebración, pero también es verdad que ayer comenzó a celebrarse. Esta situación de pandemia ha hecho que no se concentre todo en un día, sino que tengamos todo un año. Uh-huh. Así que ayer en realidad lo que sucedió fue que comenzaron también los festejos. Lo único que quiero decir, porque no es que me vaya a olvidar, pero hoy tenemos un programón. Viste que nosotros siempre hablamos de los locos de la azotea, ¿verdad,
sí,
Ingrid?
Sí, sí.
Bueno, y este programa es un programa que también se tiene que fijar en la azotea de los locos, es decir, en qué es lo que pasaba en esa terraza. Y quiero decir esto, por ahí lo pensamos, y este es un programa donde llevamos esa bandera. Los locos de la azotea hacen esa transmisión no porque sean periodistas, ni locutores, ni actores, sino porque eran tipos con una curiosidad técnica, dicho en otro idioma, radioaficionados. Uh-huh. Y por eso la importancia de esta experiencia, de estos 100 años, la merece también esa curiosidad técnica, esa pasión por descubrir y experimentar con la ciencia, que en la radio la tienen los operadores y, uh-huh, las operadoras, los técnicos de planta que siempre saludamos. Por supuesto, mucha de la gente que está trabajando detrás del micrófono, productoras, productores, coordinadoras, los equipos que tenemos nosotros, que al final siempre saludamos de la web. Hay gente en administración, en las gerencias de operaciones, musicalización. Digo, porque es tan grande la radio y es mucho más por ahí que las voces célebres que todos conocemos, pero para poder escuchar esas voces que nos emocionan, hay un montón de gente laburando, y que creo que el espíritu de los locos de la azotea, por supuesto, Parsifal y lo que pasó dentro del Coliseo fue mágico, pero lo que pasó en la terraza tenía que ver con la técnica de la radio también, y creo que nunca es tarde y nunca vamos a reconocer y aplaudir lo suficiente a todos los equipos, a todas las compañeras y compañeros de toda la historia de las radios, que no se han escuchado sus voces, pero que han hecho todo para que se escuchen las voces de un montón de gente.
Bueno, de hecho, hoy aquí en Radio Nacional nosotros, vos y yo, podemos salir al aire porque tenemos compañía con distanciamiento y todo, pero tenemos un operador que es Ezequiel Sánchez, tenemos a Maya Cantelmi en la coordinación de aire, por supuesto a Eric Domergue en la producción. Si no, este programa no sería posible solo con nuestras célebres, me río, voces, Corol.
Claro, pero viste que nosotros aquí en Bichos le damos siempre como un espacio a ese ADN, ¿no? De la radio, con radioaficionado, todo lo que es radioafición, y por ahí alguna cosa medio friki, pero digo que es buenísimo porque la radio tiene eso, ¿no? Tiene esa magia, y parte de esta magia, y no por esto estoy contando el truco, la más importante tiene que ver con eso. Los locos de la azotea son genios, son próceres, y son, para mí, en mi caso personal, serían como mis superhéroes. Pero atenti, son gente que viene de, está bien, estudiante de medicina y todo, pero eso lo hicieron por radioaficionados, por entusiastas, por pioneros, y si abajo, en vez, bueno, Parsifal estaba por algunas otras cuestiones, pero si en vez de Parsifal estaban tocando, no sé, Aída, que es lo que fue, interpretando Aída, que fue lo que se transmitió un día como hoy, hace 100 uh-huh. años, o sea, al día siguiente, hubiese estado bien igual. Lo importante, La magia empezó en la azotea.
Corol, lo vamos a invitar a nuestras oyentas y nuestros oyentes, que siempre son tan leales, a que nos escriban y nos cuenten algún recuerdo de la radio, cómo nos escuchan, que nos cuenten en qué dispositivo escuchan la radio o qué dispositivo recuerdan que los hizo empezar a pensar en la radio. Estamos hablando de que nos pueden llamar y dejar un mensaje en el 0810-222-0870. Nos pueden escribir a nuestro Facebook, que es Bichos de Radio, que comanda nuestro community manager, Hernana Sigotti, que también es un bicho de radio, por supuesto. Y nos pueden escribir también por WhatsApp al 116-584-0870. Dicho todo esto, vamos a recomendar a todos y a todas que escuchen mañana, ¿no? Mañana a las 6 de la tarde, la repetición del programa, el programón que hubo ayer en el Coliseo. Un programa especial que hizo Radio Nacional desde el Coliseo, que se retransmitió por más de 300 radios. Pasaron muchos personajes de la radio ahí. Estuvo, por supuesto, Héctor Larrea, Cacho Fontana, Alejandro Dolina. Hubo una transmisión en el CCK, además un laburo espectacular hecho por Carlos Barragán, por el Negro Salaza y con la voz de Elizabeth Bernaz. Y pasaron un montón de cosas ayer vinculadas por la radio, pero el laburo que hizo Radio Nacional, que es titánico, diría, se repite mañana a las 6 de la tarde, si no me equivoco, ¿es así?
El domingo. No, y quiero mencionar a la Audioteca, también del Centenario, que es una iniciativa de nuestra FM clásica, que reúne hasta el momento a 27 radios de todo el mundo. Nosotros desde RAE estuvimos apoyando esta iniciativa, al igual que el resto de Radio Nacional. ¿No sabes lo que fue ayer la presentación? Estaba la gente de Sputnik, que es radio, o sea, la vieja Radio Moscú, Radio Vaticano. Estas cuestiones de la tecnología permitieron que la Cancillería, la UNESCO, nuestra radio, todo lo que tiene que ver con el universo musical del mundo y a través de radios de los cinco continentes, nos reunimos para disfrutar de esta iniciativa, la Audioteca del Centenario, que también está disponible en las plataformas de 100 años de radio.
Y tenemos algo de lo que pasó ayer en Radio Nacional, ahí en el Coliseo, en realidad, donde se reunieron otros locos y locas de la azotea. En este caso, hubo un invitado especial para hablar de la radio, que ya lo hemos escuchado en otra ocasión, pero bueno, en este caso estuvo hablando el presidente Alberto Fernández con Héctor Larrea, sobre su experiencia con la radio y celebrando también con todas y todos estos 100 años. ¿Lo escuchamos?
Alberto de Olivos.
Ese.
Señor Presidente de la Nación, buenas tardes.
¿Qué tal, Héctor, querido? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien?
¿Cómo está? Cuénteme qué ha vivido de la radio usted.
Mucho, mucho. Mucho, porque la verdad es que la radio es una compañía importante para mí. Quiero empezar por decir que soy de los que escucha más AM que FM, porque me gusta más escuchar voces que música y le presto más atención a las opiniones que son una compañía cuando estoy haciendo otras cosas o cuando estoy manejando, con lo cual la radio siempre es una compañía para mí. Y tengo como diferentes momentos de recuerdos de la radio. Si me preguntan qué recuerdo tengo de mi adolescencia, y yo les recuerdo un programa que salía los fines de semana al mediodía, que llamaba Alternativa, y que eran el único programa que en aquel momento pasaba música de rock nacional, de lo que llamaba la música progresiva.
Sí.
Y que lo conducía a un señor que se llamaba Wilmar Caballero. Después en la facultad, muchas veces a la mañana, el programa que escuchaba era rapidísimo.
Amigo.
Sí, claro que sí, cuando lo tenía Mario Sánchez de Co-Keeper haciendo ese personaje que hablaba como un timorato, que me divertía tanto, que le decía Títor. Me acuerdo siempre de ese programa. Y después, con el correr del tiempo, escuché muchos otros. Hay mucha gente de la radio que me han acompañado. Alejandro Dolina, para mí, con La Venganza Será Terrible, es un clásico.
Ya lo creo.
Muchos años viví escuchando un programa de Lalo Mir y Bobby Flores que se llamaba Radio Bangkok.
Sí.
Que me divertía horrores los personajes que aparecían en esa radio. Y ya le digo, siempre la radio fue para mí una gran compañía, pero en la radio, como digo yo, la radio que me habla, no la radio que me hace ver música.
Además, Corolla, además de saber que están sonando Piazzolla y Mulligan,
sí,
que están haciendo reunión cumbre, ¿a qué te suena esta canción?
Sí, bueno, a esa maravillosa obra de arte, a ese gran encuentro, a esa reunión cumbre. Recién veníamos de una reunión cumbre ayer en el Teatro Coliseo, pero reunión cumbre para mí es una marca registrada que tiene que ver con la radio. Dije marca registrada a propósito. Tiene que ver con la radio, tiene que ver con el encuentro y tiene que ver con un superhéroe de la radio.
Estamos hablando del señor Carlos Ulanowski, que está, por supuesto, al aire con nosotros en este día. Bienvenido, Carlos, a Bichos de Radio. Te saludamos Adrián Corol e Ingrid Beck. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va a los dos? Estoy bien, por suerte. Escuchándolos, escuché todo el programa anterior, el programa este especial que está poniendo en el aire Radio Nacional todas las noches. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, y después empecé a escucharlos ustedes hasta que sonó el teléfono.
Un clásico. Y además te llamaron cuando te dijeron que te iban a llamar, que en la radio también digamos que es un clásico que a veces se atrasa, la gente te dice que te va a llamar, no te llama. Es el mundo de los entrevistados en la radio es también para contar esa trastienda, pero en este caso tenemos una excusa, siempre está bueno entrevistarte, te hemos entrevistado en este programa más de una vez, pero en este caso tenemos una excusa ineludible que tiene que ver con la reciente, flamante salida del libro 36.500 días de radio, 100 años, 100 voces y más, que lo editó el Grupo Octubre, y es un libro tan hermoso, Ula, digo, además de la escritura, del laburo que tiene, las fotos, es un formato, es un libro para guardar, para tener, y que además, mientras lo iba recorriendo, me iban trayendo todos los recuerdos de mi vida con la radio, que me imagino que es un poco el objetivo también de este libro, ¿no?
Y sí, yo creo que es un libro que desde el prólogo trata de sintetizar mi historia personal, mi historia de vida, pero atravesada por la presencia permanente de la radio. Escucho radio desde que tenía 5 años. Y bueno, lo seguí haciendo. Digo, la radio fue una compañía permanente. Después vinieron otras cosas. Trabajé para, digamos, sobre la radio, desde la gráfica. Bueno, y por suerte después pude trabajar en radio. Eso también amplió mi horizonte y mis perspectivas de observación, ¿no?
¿Te pasó como nos pasó a muchos y a muchas esto de que una vez que empezaste a trabajar en radio no quisiste soltarla más?
Sí, me pasó. Digo, me parece que es el lugar donde me sentí mejor, me sentí con más libertad. Digo, yo siempre sentí que la radio me daba una sensación de impunidad, ¿no? De tanta libertad que podía hacer lo que quisiera. Pero también relacionado con la fantasía de que nadie me veía. Hasta que un día me di cuenta que no era cierto, que todos me veían. Así como yo los estoy viendo a ustedes. Digo, claro. Además, a ustedes los conozco. Pero digo, es extraordinario cuando uno escucha a alguien que no conoce, que nunca vio personalmente, ¿no? Bueno, y toda esa sensación de impunidad me permitió incluso hacer personajes en la radio. Sin producción previa, sin proponérmelo, que personajes que salieron de un minuto para el otro. Sí.
Eso es lo que tiene la radio, Ula, un abrazo grande desde Chascomús, que es donde me toca la cuarentena. Estábamos hablando con Eric Domergue, otro gran bicho de radio, y analizando el libro, y lo primero que dice Eric es, pará, son 36.525 días, sacó la cuenta de los días, Eric, y a propósito de eso, 1920 son los años que pasaron desde aquello de Jesucristo hasta el nacimiento, hasta la creación de la radiodifusión. No quiero hacer comparaciones, digo, porque después, viste, te pasa como a los Beatles, que está el Ku Klux Klan pisando radio se pica, pero ¿cómo ves esta evolución en estos 100 años, ¿no? O sea, de 1920 para acá pasaron nada más que 100 años.
Y evolución permanente, ¿no? Digo, la primera transmisión llegó a 50 receptores accionados a esta piedra galena. su mineral que tenía, que tiene la condición de la transmisión de electricidad y de sonido, pero al rato ya había otro tipo de radios, ¿no? Y ya a finales de la década del 30 había como 2 millones de receptores de radio, y la radio ya se perfilaba como lo que fue entre 1935 y 1960, que es la época de oro de la radio. Fue una industria cultural importantísima, ¿no?, que le daba laburo a entre 12 y 15 mil personas, ¿no? Digo, cada vez que, contestando tu pregunta, Adrián, cada vez que la radio estuvo en apuros, en crisis, hubo alguna solución o aporte tecnológico que llegó a aliviarla y a salvarla, ¿no? Cuando la radio entra en esa crisis que muchos consideraron terminal en 1960, llega el transistor, y el transistor permite que desenchufarse de la radio, y que la radio salga a la calle, y que la radio salga a las plazas, y que la radio salga pegada a la oreja de la gente a cualquier lado, a la cancha, ¿no? Y luego vino la estereofonía, la frecuencia modulada, y ahora mismo la Internet ha vuelto planetaria a la radio, ¿no? Y seguramente ustedes habrán atravesado la experiencia de recibir llamados desde el otro lado del mundo, ¿no? Y por eso Lalo Mir, con mucha pertinencia, cada vez que empieza sus programas dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabe a dónde está llegando en ese momento, ¿no?
Ni a qué hora lo van a escuchar.
Además ahora con eso, que encima la radio se puede escuchar a la hora que uno quiere, el momento que uno quiere, ¿no?
Ula, nuestro productor Eric Domer nos preparó y te preparó un pequeño compiladito con algunas joyitas que pensamos que te pueden gustar. ¿Nos acompañás a escucharlo?
Qué lindo, qué lindo.
Hola, sí, amigos, esta es la casa de los Pérez García.
¿Qué te pareció el muchacho, Raúl?
¿Y a vos?
¿A mí? Un tirifilo. Pero como yo voy a ser la suegra, mi opinión no cuenta.
Yo todavía no sé si es un vivo, un fresco o un tarado.
Raúl.
Auténtico.
Ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas, impulsado y tripulado por los grandes del buen humor.
Señor.
¡Ay!
Termine, da.
Esa madre, ¿qué será de esa madre?
¿Qué dice la presidenta honoraria de la Sociedad Protectora de Moscas?
Ay, de madre.
Ay, hijo, ¿qué quiere usted que diga? Pienso en esa madre y digo, ay, esa madre, ¿qué será de esa madre?
Esta es la primera noche del Glostora Tango Club.
¡Gotitas!
Apenas 4 gotitas se logran peinados triunfadores. Y culminando la primera noche del Glostora Tango Club, señoras y señores, maestro Alfredo De Angelis ya nos brinda con las voces de Carlos Dante y Julio Martel, de Francisco Canaro, Soñar y Nada Más.
Habilita en este momento a su compañero Cárdenas. Va a tirar. Tira violentamente a la izquierda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Un magnífico aguinte de Chanco Cárdenas! Que improvisamente desde 25 metros sacó un zurdazo impresionante, haciendo llegar la pelota al fondo de la red por el ángulo derecho. ¡Racing 1, Celtic 0!
el del final creo que te debe haber emocionado un poco.
Sí, además, divinos todos los sonidos. Esa, la mamá de los Pérez García que dice la palabra tirifilo. Extraordinaria palabra. Sí. Tirifilo es como un estirado, claro. ¿No? Uno que se cree demasiado. Y después, nunca había escuchado el primer programa del Glostora Tango Club, ¿no? Que además integraba esa hora extraordinaria con 4 programas de 15 minutos cada uno, en donde que culminaba con los Pérez García también, ¿no? Estaba pegado a los Pérez García. Y después el gol inolvidable del Chango Cárdenas en el centenario de Montevideo. Divino. Gracias.
Ahora, una cosa, ahora mientras te escuchaba y escuchamos estos sonidos, a propósito de los 100 años, vos ya has tenido que hacer un trabajo de recopilación de archivo y sabés lo difícil que es, que muchas veces hay que ir a buscar a coleccionistas los sonidos de nuestra historia, nuestra memoria sonora. Y a propósito de los 100 años, mucha gente ha encontrado prácticamente los pocos mismos materiales. A veces yo pienso que hay muchos goles porque las radios también, como la tele, graban los goles para repetirlos en las transmisiones, pero no hay tanto archivo y no sé cuál es tu opinión sobre la preservación, más allá de las cuestiones técnicas que al principio era muy difícil, ¿no? Pero en la actualidad misma yo no sé hasta qué punto, más allá de las digitalizaciones, se están guardando. Esto que estamos haciendo ahora es archivo dentro de un ratito, y bueno, me preocupa eso también, cómo ves la preservación de los materiales de las radios.
Bueno, no somos un ejemplo de preservación, digo, esto ni en la radio ni en la televisión se han destruido cosas súper valiosas. Radio Nacional tiene un muy buen archivo, por lo menos los años en los que yo estuve ahí, veía cómo estaban trabajando. Susana Pelaye fue una chica que trabajó mucho el tema del archivo ahí en Nacional. Y en el Archivo General de la Nación hay algunos sonidos interesantes. Me parece, por ejemplo, que en la Escuela Éter también hay un archivo que ahora me mandaron justamente un laburo que hicieron por los 100 años con unos sonidos realmente valiosos y poco escuchados, algunos de ellos poco escuchados. Pero bueno, muchos de los archivos quedaron en manos de operadores o de archiveros que se los fueron apoderando, ¿no? Eso también hay que decirlo. Buena parte de los archivos que tiene todavía el CD de Días de Radio, nosotros lo gestionamos con archiveros, ¿no?
Recordemos que Días de Radio es un libro que... ¿Cuándo salió? ¿En qué año salió, Ula?
Hace
libro...
25 años.
¡25 sí, años! ¡No te puedo creer! ¡Mentira!
En 1995.
Un libro hermoso también, que tiene sus dos versiones, pero la principal es un libro enorme con tapa dura y venía con un CD, además, con...
Forma de radio.
Con forma con parte de estos audios de archivo que disfrutamos tanto. Ese libro era maravilloso. Este que tengo acá en mis manos, porque lo traje conmigo, también es maravilloso.
Bueno, gracias. Y me parece que es distinto, cuando hicimos el Días de Radio, la verdad es que queríamos hacer una especie de manual, ¿no? Como a la manera de los manuales del alumno con los que estudiamos y en los que presuntamente cabían todo, y ese todo también lo pongo entre comillas porque nunca el todo es todo. Pero este libro, el nuevo, tiene, digamos... Me permití mayores miradas personales, ¿no? Me permití, más que una cronología al mango, más memoria emotiva, ¿no?, sobre cada suceso. Por eso también le metí secciones como las cartas de amor a la radio, una de las cuales te agradezco mucho que la hayas escrito vos, Ingrid. Eso embellece el libro, la verdad.
Gracias, fue muy lindo escribirlo además.
Y después otra sección que también cualquiera de ustedes podría haberla escrito, escritas en primera persona, me pasó mientras estaba al aire, ¿no? Todas esas botellas al mar que a uno le ocurren mientras uno está al aire, ¿no? Desde un llamado sorprendente de un oyente hasta la, no sé, eso, la escucha de un sonido que lo lleva a vaya a saber a qué historia personal, ¿no? Este es un libro distinto, realmente.
Hay un parrafito del prólogo que yo quería leer que me parece que también resume un poco esto que vos estás diciendo y que lo decís vos, además, acá. Lo escribiste, en realidad. Dice, tómese este libro como uno más de las muchas maneras en que la radio será homenajeada en su centenario. Tengo la convicción de que ni la gráfica ni la tele en acontecimientos similares obtendrían una celebración similar. Y entiéndase al libro como una magnífica oportunidad, que como autor agradezco, de unir a la vieja radio con la nueva, con la esperanza de entender que hay, hubo y habrá una única radio, la que nos entra por una oreja y no nos sale por la otra, ya que una vez incorporada a nuestro cuerpo se nos aloja en el corazón, provocando sentimientos, recuerdos, memoria, calidez y afectos. La radio, otra vez en mi vida, bienvenida. Así dice Carlos Ulanowski en el prólogo. Y sí, coincido 100% en que no se me ocurre que la gráfica o la tele vayan a tener un homenaje similar a este, en el que parece bastante transversal el amor a la radio, ¿no?, de quienes la hacemos.
Sí, y también estoy de acuerdo con una cosa que ustedes esbozaron al principio, que esta fiesta, este aniversario, debería superar nuestra devoción por las efemérides de número redondo y transportar toda esta festividad hasta por lo menos el 27 de agosto del 2021, por lo menos, ¿no?
Sí, ahí empezamos el festejo de los 101 años y también lo que estamos charlando siempre, ¿no?, que la radio es vos decías recién la cantidad de gente que ha tenido laburo de la radio, siempre pensamos también la cantidad de gente que está pasando también porque las radios están pasándola mal y hay radios que no están en el aire en este momento, y claro, también reconocer en la radio a todas las trabajadoras, trabajadores que forman parte de la radio, que no necesariamente son las voces que se escuchan, sino quienes hacen posible que esas voces se escuchen.
Claro, sí, además está muy bien eso de mencionar a los que hacen posible la radio, pero que no tienen voz frente al micrófono, ¿no?
Ula, fue un placer, como siempre, charlar con vos. Es un placer leerte también y escucharte en tu programa. Así que estamos al habla, nos estamos escuchando.
Bueno, pero una curiosidad, ¿por qué el señor Corol está en Chascomús?
Porque quiere estar conmigo
viviendo,
acá.
No, estoy viviendo aquí en Chascomús desde hace 2 años, querido Ula. Iba y venía previo a la pandemia todo el tiempo. Tengo mi domicilio aquí radicado y mis antenas, por supuesto, también para escuchar radio, no por internet, sino por aire. Y bueno, y ahora es mi casa, entonces tengo el DNI de acá y todo, y tengo que quedarme acá.
Qué bueno. Te felicito, la verdad es como un cambio de vida, ¿no? ¿Hiciste?
Es un cambio de vida, Ula, y de verdad, una de las cosas que influyó fue poder escuchar radios de AM y de onda corta, aunque parezca raro, que en la ciudad ya cada vez puedo menos por los ruidos y las interferencias.
Claro, o sea que todos los 29 que te reunías con Huguito Paredero ya no te reunís más.
No, porque ahora él me ha dado una gran noticia ayer, estos días, que me va a poder invitar a comer unos ñoquis de oro, me dijo Huguito. Así que nada, no los 29, pero estamos en contacto y nos vamos a juntar, porque además para mí, así como vos sos la radio, también Hugo es la radio, y ayer justamente estuvimos hablando. Los ñoquis, por supuesto, son mañana, así que por ahí, viste, rompemos la cuarentena.
Unos ñoquis por Zoom.
Claro. Bueno, gracias por la llamada, y saludos a ustedes, un beso a ustedes y saludos a la audiencia.
Abrazo, Ula. Nosotros seguimos en Bichos de Radio, vamos a una tanda breve y enseguida volvemos con más celebración.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio, por Nacional.
Buenas todo el mundo, acá les habla Conrado Geiger y les quiero contar que estoy en Nacional. Estamos haciendo Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos. Una charla intimista, una conversación con un solo invitado o invitada, conversando tranquilos, escuchando historias de vida de personas que me parece que vale la pena conocer. Historias Fragmentadas va los sábados a las 0:30.
Viva Radio Nacional, la escucho todos los días.
La mejor información está en Nacional.
Hay algo que me gustaría que aclararan.
Creo que te estás equivocando.
Tampoco nos vayamos a los extremos.
La verdad.
Necesito una respuesta.
Ustedes hubiéramos creído en la trampa como
no,
siempre.
No quiero parecer un amargo.
¿Querés que te diga lo que piensas?
Es bueno informarse con humor.
Estoy de acuerdo con tu editorial.
Con más voces, con más diversidad.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Debate.
Gracias por escucharme.
3 millones de trabajadores que recibieron ayuda del Estado para seguir cobrando su salario. 328 mil empresas que recibieron apoyo para seguir generando trabajo. 159 empresas que se transformaron para producir insumos para nuestro sistema de salud. 45 millones que están ahí cuando más lo necesitas. Hagamos lo que sabemos hacer. Levantarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11:34.
Aprende un idioma en el principal centro del país. Cursos grupales por videoconferencia. Últimos lugares. Comienzo de clases, semana del 24 de agosto. Centro Universitario de Idiomas. Teléfono 5353-3000. www.cui.edu.ar. También cursos online individuales.
Estamos a tu lado para que puedas salir a trabajar tranquilo. Y nuestro trabajo es hacer que el tuyo sea más seguro. Por eso el Gobierno Nacional dispuso que los trabajadores y las trabajadoras esenciales, exentos del aislamiento social preventivo y obligatorio, que contraigan COVID-19, serán cubiertos por su ART. Porque si te contagias trabajando para ayudar a tu país a salir adelante, ¿cómo no te iba a ayudar tu país a salir adelante a vos? Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Continuamos con Dichos de Radio.
Hoy te busqué en la rima que duerme. Todas las palabras.
Si algo caché es porque entendí todo, menos la distancia.
Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer.
Estamos escuchando una hermosísima versión de Puente, grabada por Lula Bertoldi y Ricardo Mollo, que grabaron con la Asociación de Profesores de la Orquesta Estable del Teatro Colón y con el director y arreglador Pipi Spatocco. Hicieron esta versión de Puente de Cerati, la hicieron en tributo a los trabajadores de salud y la vamos a usar para conmemorar los 100 años de la radio y para leer los miles de millones de mensajes que están enloqueciendo a nuestro CM Hernán Azigotti en nuestro Facebook Bichos de Radio, y que están enloqueciendo a nuestra coordinadora de aire Maya Cantelmi en nuestro WhatsApp, que es 1165840870. Alejandro dice: muchas felicidades, 100 años no es nada. Tío Mercury dice: felicidades, bicho, por ser parte importante de estos 100 años de radio. Los escuchamos como siempre junto a la banda de Argentina 14 Celio. Gracias por tanto, 73 cordiales. Luis Valderas dice: sin dudas, un programa de colección por los 100 años de la radio en la Argentina. Felicitaciones por todos los archivos que se han recordado en estos días. Muchas felicidades a quienes hacen la radio en la Argentina. Alberto Rebolledo dice: ya prendí los tubos de la vieja radio para escucharles en estos 100 años y un día. Felicidades, amigos, y saludos a Ingrid y al gran amigo Adrián Corol. ¿Tenés vos algo? Porque yo tengo un montón.
Sí, hay un montón. Desde Paysandú, Uruguay, Ernesto nos dice que escuchaba recién a Uranovsky y que tiene razón, que él no nos ve, pero nos escucha, uh-huh. Y cuando nos escucha, nos puede ver. Está muy bien lo que dice. Sí. Y un mail tengo de Esteban Pascasi. Esteban Pascasi mandó un mail hoy a las 6:50 AM. Dice que lo primero que hace al despertar es prender la radio. Y ahí nomás nos escribió y nos manda saludos y un feliz programa en estos 100 años y un día de la radio.
Hugo López dice, hoy 100 años y un día de la radiodifusión argentina, seguimos vibrando de tanto relato con respecto a nuestra pasión y como no podía ser de otra manera, Bichos de Radio se suma a la festividad con un programón. Aquí estaremos desde Santiago de Chile. Alejandro Wankiewicz dice, felicidades, no se olviden de grabarlo para la posteridad. Un abrazo grande, LW. 8DRU, Ale de Caseros. Rodrigo Flores dice, salute, bicharracos radiales. Buenas noches para todos, los estoy escuchando y la verdad, como radioaficionado, LW3EXC, mi gran amor incondicional es la amplitud modulada. Armé transmisores y receptores a válvula y saliendo en onda corta con 200 watts. Felicitaciones, genios, dice Antonio Sil. Hola, hola, ¿cómo están pasando? Cariños para todo el equipo. Qué lindo el video que subiste, Adrián, dice, sobre la radio y los locos de los radioaficionados, dice Guillermo, LU3DLR. Bueno,
eso, Ingrid, está, digámoslo, que está muy buena la plataforma de RTA, de Radio Tributo Argentino, Radio y Televisión Argentina, que es la plataforma de medios, de la Secretaría de Medios, en la cual, por supuesto, Radio Nacional y la Televisión Pública, esto es RTA, tiene todo que ver y ahí pueden encontrar muy muy buen material sobre la radio y una gran noticia esta que comentaba el oyente, y es que hay un espacio para los radioaficionados, que es lo que decíamos al principio, quienes de alguna manera pusieron en el aire la radio en la Argentina.
Elio Bardelli, LW3ELB, dice, felices primeros 100 años, queridos bichos, 73. Estimados Ingrid, Adrián, Hernán, saludos desde la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, en Uruguay. Aunque ya lo hice ayer, me uno al saludo a la radiodifusión argentina en sus 100 años, dice Gustavo Lucas. Nicolás Chajadi Rosa desde Villar manda saludos y los escucha desde el Museo de la Estación. Charlie Book nos dice, salud bichos, muy felices 100 años, están hechos unos pibes. En realidad dice, están hechos unos pibes. Sí, así que bueno, siguen los mensajes, pero tenemos alguien en línea y no lo quiero hacer esperar más, Corol, porque...
No, yo por lo que me enteré, porque él no está en la ciudad con buena señal, es casi un loco de la azotea, literalmente, que tiene que salir a buscar la señal, hay que poner antena para comunicarse con él, y es un amigo nuestro, un amigo de este programa y un amigo personal de todos los que lo hacemos.
Así es, estamos hablando de... Gonzalo Susini, bienvenido a Bichos de Radio otra vez, Gonzalo. Te saludamos, Ingrid Tech, desde Maipú 555 y Adrián Corol desde Chascomús, no sé exactamente su dirección. ¿Cómo estás?
Pero qué placer oírlos y por supuesto que son amigos. La verdad que venía pensando en vos, Ingrid, y en Adrián, y la calidez que tienen. A pesar de que uno está allá en Chascomús, que hay que ver, vamos a chequearlo, vos me imagino en el estudio... Y estamos en el aire, estamos en el éter, estamos los tres unidos.
Estamos hablando con Gonzalo Susini, que tiene un apellido que, bueno, habla bastante de él y de la pasión que conserva, ¿no, Gonzalo?
Verdaderamente sí, creo que a veces las cuestiones genéticas o directamente de tan chiquito oír estos temas ya son parte de la carne y la piel de uno, ¿no? Pero como decía Adrián, estaba buscando señal 100, me sentía un poco estos pioneros con la piedra galena, creo que tengo una piedra galena acá en el teléfono, pero lo salgo perfecto, que eso es una maravilla ya.
Uh-huh. ¿Estás ahí vos, Corol, o te emocionaste y te fuiste?
Oye, ¿me escuchás? Sí, me escuchás.
Sí,
Ingrid, chequeame si está en Chascomús, ¿verdad?
Está, parecería estar, yo lo escucho, ¿vos lo escuchás, Gonzalo? Si no, nos quedamos,
Gonzalo,
nosotros.
A ver, atento, Gonzalo Susini, que debe estar cerca de San Antonio de Areco, Sicopia, Chascomús. Acá estoy por la ruta 20 y la entrada del acceso norte de Chascomús. ¿Me copia?
Copio, atento, recibido. Vamos con el radio aficionado.
Bueno, ¿cómo es esto de llamarse Susini? Yo, vos sabés que te quiero mucho a vos, a tu familia, pero no solamente por ese apellido que, al igual que lo loco la azotea, para nosotros son los superhéroes. Digamos, Enrique Telémaco es un pionero, pero ustedes tienen muchas historias familiares, y por ahí pues cada tanto te pido, ¿viste? Alguna historia de Telémaco, algunas cosas que te hayan pasado. Me imagino en las últimas 24 horas, 48 horas, te deben haber estado llamando de muchos lugares, pero bueno, me gustaría saber un poco esto, ¿no? De que me hables de los Susini y las Susini.
Sí, qué lindo. Sí, lo de la radio, creo que más que ustedes, nadie más sabe, porque realmente son profesionales, así que lo que yo puedo limitarme es a cuentos familiares, que es lo que le da calidez, y muchas veces el programa de ustedes es así, lo siento como amigos directamente, y más en Radio Nacional, que es también un orgullo, ¿no? Un orgullo enorme. Me acuerdo cuando el lanzamiento de RAE, el relanzamiento de RAE fue muy, pero muy emocionante. Y te diré que es muy lindo porque Enrique T, como lo decíamos nosotros en la familia, o le decimos todavía, porque parece que está en el aire con nosotros, fue una persona muy, muy, aparte de su inteligencia, de una calidez enorme, ¿no? Ayer estábamos hablando justamente con gente de Pinamar, que están ahí cerca tuyo, dentro de todo, estás a mitad del camino.
Es verdad, y él dejó su huella en Telpín.
Claro, y bueno, hablé con el ingeniero yo, que estuvo con él, es una persona que sigue a cargo de todo, pero me decía, era muy joven yo, y Enrique organizó Telpín, nos puso en marcha, tenía ya casi 80 años, y llamaba a la mañana, y estaba primero, y era el último en irse, pero cuando se iba, por ahí nos hablaba por teléfono y nos decía, bueno, esta noche comida en casa, y cocinaba él. Y terminaba en un piano de cola, cantando en, bueno, vos ya sabrás todos los idiomas que cantaba, y con el perro, un pastor escocés ahí al lado, ladrando como si estuviese cantando a la par de él. No sé si era un perro cantando, pero por lo menos era barítono, y increíble. Era muy ameno, muy familiero, ¿no? Entonces eso creo que habla muy bien, por ejemplo, el grupo, que eran cuatro, que empezaron los años 20, siendo su sobrino, Mujica, que a lo mejor no lo damos, pero vos sabés que ese Mujica, el Miguel Mujica, era su vestido de Carlos Mujica, el padre, el cura. Uh-huh. Entonces, creo que también era tío del padre Mujica, digamos, el segundo, ¿no? Entonces, ellos siguieron después, imagínate, cada uno con sus proyectos, pero siempre unidos. Enrique termina lo de la radio, bueno, ya está, hicimos la primera transmisión, y pasa la Mujica, que es la situación. Y conjuntamente con López Buchardo, con Alfonsín Storni, el color en ese momento era, abría por temporada. Bueno, muchachos, tenemos temporada, entraba la gente de limpieza, mantenimiento, abrían, terminaba la temporada, cerraban. Enrique, no, momento. Uh-huh. Empezó en el año 25, así que dos años después de la primera transmisión, y dice, vamos a hacer los elencos estables, y el cuerpo estable de baile, y el cuerpo de música y de arte escénico. Entonces, a partir de ahí, trabajo un montón de gente, porque todo el año estaban circulando las mismas personas, ya de la forma profesional. Y después se empieza a radiar. Es la voz de corte, que bueno, quien más que Adrián, que conoce perfectamente el tema, y fundan esa empresa que se va a España y habla con Alfonso XIII y con el Panda Más, que era un personaje complicado, que era Timo de Rivera, y lo convence. Y a pesar de que Telefunken y la ITT y todos estaban en contra y no dejaban en Londres, ni en Roma, ni en París, ni en Berlín, consigue en Madrid comprar 120 franjas de terreno a personas que casi llegan después a 300. Pone una antena gigantesca, otra en New York, otra en Paraguay, y en Argentina, e hicieron los instrumentos que venían de España, de Italia, a trabajar y volver, porque a veces era para la cosecha, y sientan el destierro de poder comunicarse con sus familias a costes baratísimos. A veces la tarifa internacional, digamos.
Uh-huh. Ahí te perdemos un poco, Gonzalo.
Vendría bien eso, porque se va por los ratos la señal, vendría bien la empresa Radiar que estaba contando recién.
Bueno, ahí estoy, ahí estoy, es un socio de Radiar y voy caminando, parque, entonces es más fácil que tenga señal. A ver, ahora
ahí, me... ahí se te escucha bastante bueno, mejor, sí.
Me estoy subiendo la antena, ya estoy en el cuarto.
Está, bueno, cuídate.
Está en la azotea, en este momento está subiendo la antena, lo que yo entendí que esta gran empresa de onda corta de comunicaciones contra los grandes monstruos y monopolios que lleva adelante Enrique Telémaco, y me parece que después, al momento de venderla para iniciar otra aventura, la vendieron en dos mangos, Gonzalo.
Sí, en monedas. La vendieron demasiado bien, como le contaba, que contaba el otro día, bueno, le contaba justamente a Julio Lagos, que mi abuelo Hernán, que es el mejor, también la vendieron. Sí, mirá, dice, yo era más chico, ¿no? Entonces me dice, mirá, la vendió en el año 30. Y ahí nomás, dice, a mí me regaló un Forcito 30, para empezar. ¿Y cuánta plata era? Y entonces, claro, ¿cómo hablas de plata en la Argentina con tantos años de inflación y cosas y esto que el otro? Entonces me dice, mira, yo no sé bien, porque viste que entre la moneda nacional, esto, el otro, lo que ha pasado, ya esto eran los 80. Me dice, pero mira, yo me acuerdo que con lo que vendieron Vía Radial te podías comprar el transatlántico Conte Verde y hasta con los marineros y la gente adentro, y los pasajeros adentro.
O sea que era buena plata.
Empezó el cine sonoro de Lumington.
Claro, empezó los tres berretines. Pero Enrique fue en eso un genio, porque acuérdense que en el año 30 fue una catástrofe a nivel mundial económica.
Sí, la crisis cae de la 30, bolsa. Claro,
cae Irigoyen. Entonces, el viejo Telémaco, el padre de Enrique, que era un socialista, viste, médico, muy amigo de José Ingenieros y todo, indignado con la revolución del 30, imagínate, los agarra a todos los hijos y le dicen, muchachos, esto es una tragedia, lo que peleamos toda la vida está pasando. No, pero Irigoyen, viste, por ahí alguno decía, pero no, esto no es Irigoyen, esto es a nivel mundial. Irigoyen la está ligando porque viene el latigazo que viene de afuera. A cualquiera le hubiese ido mal con semejantes condiciones internacionales. Bueno, entonces, ¿qué hace Enrique? Dice, bueno, vamos a hacer algo. Acabamos de vender Vía Radial, se fue a Estados Unidos, se fue a California precisamente, se estudió toda la parte de producción de cine, sonido, todo. Se trajo un húngaro que era un fenómeno, que lo sacó de París, que después se fue a Estados Unidos y ganó con el padre de Liza Minnelli, ganó un Oscar. Bueno, se trajo los planos de la Metro Golden Mayer e hizo en Munro, se compraron una quinta en una zona en ese momento rural y fundaron los estudios Lumington, que fue genial en esa época, porque imagínense de la nada que aparezca todo nuevo con cuatro películas mensuales, 99 hicieron en total, y hicieron los tres berretines, que era con... La primera película con guión, hablada, no con sonora, que fue Tango unos días antes. Pero los tres berretines fue un suceso, porque fue la primera con un guión realmente... con Luis Andrini, imagínense los personajes, que estaban ellos actuando en teatro. Y adaptaron los guiones al cine, ¿no?
¿Qué no hizo, no? Porque... pensaba en toda su trayectoria como científico. Se dedicó también al cine, a la radio, a
la bacteriología. Primero empezó con el tema de organizar todo, miren lo que es, que hoy sí está muy de moda, imagínense en qué momento estamos. Uh-huh. Enrique, con el padre de él, organizaron todo lo que es el sistema de vacunas en los años 1911, 1915. Él venía de Viena, y el padre fue el primer anatomopatólogo, él fue el primer otorrinolaringólogo, y organizaron todo lo que fue la parte de vacunas de Buenos Aires, de la Argentina. Y yo lo que veo es que Enrique se crió en esa Viena imperial, tuvo la suerte que su papá era el cónsul general, el embajador en ese momento, ante Francisco José de Austria, ¿no? Uh-huh. Y ese momento, esa Viena, no era decadente, es una Viena barroca, pero en su apogeo, ¿no? De Freud, de todo eso. Y lo que veo, así en el tiempo... que él ha sido un renacentista, nuestro Miguel Ángel, digamos, ¿no? Uh-huh. Un tipo humanista, renacentista, que en realidad era el arte lo que le gustaba. Era profesor de piano, de violín, fue 40 años profesor de fonetría.
En el libro de Ulanowski, el libro que 36.500 días de radio, dice... que una crónica periodística de los años 50 lo describe a Enrique Telémaco como melena leonada sobre su tez blanca, ojos serenos como de pastor, cuerpo inmenso de gran oso, de hablar bajo y fluido. Me encantó la descripción.
Sí, y en los años 50 venía de empezar a dirigir la primera transmisión de televisión, dicho sea de paso.
Bueno, ese es un, mirá, vos sos un pícaro y sabio, y realmente cuando yo me voy encontrando, Enrique no tuvo hijos, era mi tío abuelo, uh-huh. Mujica no tuvo hijos, Romero Carranza no tuvo hijos, y Guerrico tampoco. Evidentemente los muchachos se divertían demasiado y se olvidaron de esa parte. Y creo que no hubo nadie que les haga un poco de ruido, ¿no? En su trabajo. Y como esto es como la política, como la vida. Hay un espacio que uno no ocupa, por más grandote que seas, como era Enrique, que era inmenso, lo ocupa otro.
Claro.
Y yo creo, yo me encontré, mirá, que están ahí, estamos hablando de Pinamar, una vez, por ejemplo, yo siempre en mi casa escuché que Enrique había traído la televisión. Para mí fue una sorpresa después con los años y viniendo a vivir en el campo de Entre Ríos, cuando venía ya más grande estudiando. No, pero Enrique fue el de las cámaras, Enrique era el director artístico. En casa era Enrique. Entonces el cuento que no sé cómo. Yo escuché desde los años 30 que ellos estaban desesperados por traer la televisión, pero justo agarraron la época post-Uru, que se les complicaba mucho con el tema militar, todo lo que sea arte, digamos, ¿no? Uh-huh. Y más algo que podían mostrar, cosas que por ahí en esa época no les gustaba mucho, de mujeres y de cosas, ¿no? Entonces decían, bueno, la televisión no era prioridad para ese entonces, para ese gobierno. Y tuvieron la suerte, en un momento dado, que después de mucho insistir, gracias a Evita. Evita le abre las puertas a Enrique para poder traer la televisión. Porque Enrique la conocía muy poco, ella era actriz de radioteatro, ¿se recuerdan?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y entonces en una época, en un momento dado, yo cuento en casa, ¿no? Hay que ver cómo fueron después. La dejan afuera de Radio Belgrano cuando se dirigía a trabajar, medio con una pelea con Libertad Lamarque, pero la realidad es que era el amante de un coronel. Uh-huh. Y parece que algún militar llamó y dijo, no entra a Radio Belgrano. Y Eva se quedó en la puerta. Imagínense para Eva Perón con el carácter que tenía, con lo que era ella, con uh-huh. su ímpetu, que le digan, usted no entra a trabajar. Bueno, fue durísimo. Enrique se entera, llama a Radio Belgrano, y como decía Carlos Ulanowski, que yo no lo sabía, me acabo de enterar por Ingrid, lo que acaba de decir en su libro, uh-huh. era barítono. Y imagínense en el teléfono con el tamaño que tenía, que yo era chico, tenía 6, 7 años, y Enrique me decía, me salía corriendo. Yo, ¿cómo no? Ya vengo.
Da un poquito de miedo.
Sí, un poquito. Entonces llamó a Radio Belgrano y dijo, soy el doctor Susini, me acabo de enterar que a Eva Duarte la acaban de dejar afuera de su trabajo por ser la amante de un coronel. Esto es un disparate. Él mismo le abren la puerta y la ponen a trabajar. Bueno, no, ya mismo. ¡Tum! Palabra santa. Bueno, cuando van a lo de la televisión, piden una reunión con el presidente, con Juan Perón. En esa reunión va Enrique, por supuesto, Guerrico, que era un genio también de la parte técnica, y la parte comercial, que siempre la manejaba don Jaime Yankelevich. Que eran, los conocían ellos de la radio, ¿no? Toda la vida. Uh-huh. Y para sorpresa, cuando entran, ¿quién estaba? Evita. Entonces Enrique, que ya más o menos se había adelantado, pero no mucho el motivo de la visita, lo recibe Evita con una sonrisa, le dice, bueno, doctor, usted sabrá, primero, antes que nada, quiero agradecerle, porque en una oportunidad, a mí me pasó tal cosa, pero el grano, me dejaron afuera, y con un llamado suyo pude entrar. Entonces usted, no sé si se acuerda, le dice, me acuerdo perfectamente del momento, lo que no sabía es que usted sabía que había sido yo, y ya empezaron a reírse. Y bueno, y Juan Domingo Perón le dice, mire, doctor, yo me especialicé en lo que es en Torino, fue agregado militar en Torino, uh-huh. en Italia, y mi especialidad fue justamente el micrófono, el manejo de la radio, el manejo de los discursos. Esa fue mi especialidad en Torino, y contribuyó mucho a la radio para que yo sea presidente. Así que muy agradecido. Lo que queremos decirle es que su proyecto de la televisión, ya el viejo zorro sabía todo, uh-huh. dice, está aprobado antes que me lo propongan. Ya está aprobado. Además, si yo digo decir que no, Evita no me deja entrar al dormitorio. A partir de ahora, Eva se va a quedar atrás de todo, va a estar manejada con todo lo que ustedes necesiten, y muchas gracias por la visita. Y van y se fueron, así que felices. Así que Eva Perón tuvo mucho que ver entre la televisión y contribuyó enormemente, ¿no? Y a los pocos tiempos ya, bueno, Enrique había viajado varias veces a Europa, a Estados Unidos, para ver qué sistema convenía. Si el, ¿te acuerdas, Adrián, como el tema del color, ¿no? Si el PAL-N o el NTSC.
Gonza, escúchame, nos vamos a tener que reunir en un asado o algo, porque se acaba el programa. Yo estoy alucinado con
los quiero mucho, y cuando
no,
quieran,
para.
Ponemos
un asado. Que queremos nosotros, queremos el asado, y un abrazo enorme a toda esa familia, a las y los Susini y quienes estén acompañando y viviendo esta vida juntos.
Sí, de verdad, Gonzalo, muchísimas gracias por tu participación en este programa. Nos comprometimos ya con Ulanovsky a seguir celebrando los 100 años de la radio, por lo menos hasta dentro de un año, así que seguro nos vamos a poder encontrar para charlar personalmente. Te mandamos un abrazo enorme desde aquí, desde Radio Nacional.
Ingrid, un placer, y Adrián, muchas gracias, y me siento parte de Bichos de Radio.
Nosotros te sentimos parte también, un abrazo grande.
Muchas gracias, cariños.
Se nos va el programa. Saludos de Buenos Aires, LU1ERH. Feliz Día de la Radio. Soy David Elías Michniuk. Gabriel Gómez dice, hola a todos. Otro programa de colección, pero con el espíritu de los pioneros de la radiotelefonía de hace ya 100 años. Excelente. Nos quedaron mensajes afuera y nos vamos. Nos tenemos que ir, Corol.
Adiós,
pará, que digo quiénes hicimos Bichos de Radio. Eric Domergue en la producción, Marianela Cantelmi en la coordinación de aire, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato, nuestro CM es Hernán Nacigotti, en la web, en las redes Martín Bibiloni, y nosotros que hacemos este programa con tanto, tanto, tanto amor por la radio, que se llama Bichos de Radio, ¿y qué es?
Apenas un programa de radio.
Chau, hasta el próximo viernes.
Chau.